agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde Providencia 1208, piso 6, desde los estudios centrales de Radio Agricultura aquí en la comuna de Providencia, con el señor Luis Fraile en los controles. Hoy día no sé por qué tan de amarillo, como que un amarillo reflectario definiría, un amarillo canario reflectario el que tiene hoy día el señor Fraile. Quiere destacar, tal vez. No se escuchan desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo, en Osorno 91.1, en San Felipe, en Los Andes 102.3. Si voy hasta Valparaíso, Viña del Mar, donde era senador el señor Ominami, allá somos 92.5. Si voy a la Florida, a Puente Alto, a Pirque y a San José de Maipo, ¿estoy bien? Y La Pintana, donde está el diputado Álvaro Carter, ahí somos 92.2. La radio también se ve, canal 166 en Sapin TV, 143 en GTD, 15 en VIP. Le vamos a dar la bienvenida a los panelistas habituales de los días martes. Bueno, está Macarena Cornejo, ¿no es cierto? Que además es secretaria general de Evópoli, que hoy día no está ausente, pero de los días martes. Pero como siempre está Carlos Ominami. ¿Cómo está usted?
Muy, muy bien, pues contento.
Voy a pasar, voy a acercar aquí el micrófono.
Contento de compartir este panel con estas distinguidas figuras.
Eso. ¿Qué recuerdo le trae usted marzo, final de marzo, Semana Santa, algo que recuerde de sus años de ministro, de sus años de parlamentario, de sus años de jefe de campaña, de sus años de guerrilla urbana aquí en Chile con el MIR?
Recuerdo particular. No sé, no tengo. Quizás también el haber participado no siendo alguien de iglesia, ni siendo católico tampoco. Haber participado en alguna actividad de Semana Santa por respeto y también por una cierta, no sé, más que curiosidad, por un cierto interés por la gente que tiene convicciones, que tiene, como dicen, el don de la fe, que en verdad a mí a esta altura de la vida me encantaría tenerlo.
Mire usted. Natalia Aránguiz, economista, bienvenida una vez más también aquí a Chile Público. ¿Cómo está usted? ¿Algún recuerdo de Semana Santa?
Ah, por supuesto.
Del colegio, de la infancia, de la niñez.
Bueno, ahora
de los años universitarios.
Pero los recuerdos más bonitos los estoy construyendo ahora que tengo hijos chicos. Entonces, la venida del Conejo Pascua, ir a la misa de resurrección, es súper bonito. Sí, súper bonito. No, muy, me gusta mucho Semana Santa y el Vía Crucis también. También es bien especial.
Creo que la última vez que lo vi no había sido reelecto. ¿O sí? ¿No habíamos visto ya?
No lo recuerdo.
¿No?
También tengo la duda.
Estaba ahí porque después fue como vacaciones, casi que vacaciones. Entonces no habíamos visto. Nos vimos, parece, alguna vez, nos encontramos en un par de lados.
Sí, nos vimos por ahí en alguna parte de Santiago, pero no había venido, creo que antes.
Creo que no había venido también, amigo de la casa, diputado. ¿Cuál es el nombre? El número del distrito que siempre se me olvida.
El 12.
El 12. Dije las comunas, por lo menos. Dije las comunas. El distrito 12 está comenzando su tercer y último periodo. El señor Álvaro Carter, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando hoy día martes. Y quiero poner un reclamo.
A ver.
¿Cuándo saca el calor?
¿Cuándo saca? ¿A usted? Perdón.
Yo aquí pongo el mismo reclamo que el diputado.
¿Usted es de los inviernistas?
Inviernista, 100%.
Esa gente que le gusta.
La reina de las nieves de los inviernistas, no sé.
Esa gente que le gusta el invierno.
Pero a mí no me gusta la nieve, me gusta el frío.
No.
Yo soy lo más negado a lo que sea todo lo que tenga que ver con la nieve.
Yo también. Pero
estoy igual. O sea, yo. No, te reís nomás, pero. Es terrible, es un mata para.
No, bueno, yo tengo un punto de vista, no solamente en esto.
No, que yo sé que a usted le gusta el Caribe,
sí, con el Cuba, le gusta Cuba,
el verde oliva.
Me gusta el calor, no me gusta el frío. Creo que se pasa frío en. en Chile la gente pobre pasa bastante frío.
No es, sí, todavía se pasa
no
frío.
Igual, no hay igual tener calefacción, pero no, te decía otra cosa, me acordé sí de un recuerdo más difícil de la Semana Santa. Yo estuve en mis primeros años en un colegio de cura muy conservador. Estuve en ese colegio porque era el que estaba al lado de...
¿Pero usted no instituto?
Al lado de mi casa.
¿Como yo?
Se entraba la quinta preparatoria.
Ah. Entonces,
antes... Claro, antes yo entré al colegio hispanoamericano.
Perfecto, en Carmen, ¿no?
Exactamente, en Carmen con...
¿De los padres Escolapios?
Pío Escolapios, que son unos padres muy duros. Y todos los días a misa y en Semana Santa.
Bueno, para la pelota, ¿eh?
Sí, ahí, bueno, ahí en Honorino Landa, Pancho Fernández, jugar, venían de ahí. Pero no, me acordé lo siguiente, para la Semana Santa... También había una letanía el día viernes, el día sábado. Y una cosa que era muy impresionante, que a mí me llamaba la atención, yo no sé si se sigue haciendo, que se cubren todos los santos en la iglesia.
Sí.
Se cubrían con un paño negro, entonces te da una sensación así media terrible de lo que está ocurriendo.
Hoy día se cubre, yo, la mayoría de la iglesia, uno
me acordé de
la,
eso.
La cruz de Cristo, pero se cubrían los santos.
Yo tengo ese recuerdo y nunca entendí bien por qué.
¿Algún recuerdo, diputado Carter, usted de su año?
Yo tuve.
¿O como diputado?
Como diputado tengo muchos recuerdos, pero.
¿Sale a dar huevito el domingo en la feria, esas cosas?
No, nunca. ¿No? Nunca he regalado nada. No. Soy, desde que me dedico a la política, siempre he tenido la línea de nunca regalar nada. Y nace justamente porque yo era de un colegio católico, de izquierda, el Salesiano de Macul. Y ahí me tocó conocer a Carlos Montes. Y ahí aprendí.
Gracias. Pero usted tiene una diferencia importante con Carlos Montes, de edad.
Sí, pues yo estaba en el colegio como un cuarto básico y ya era diputado. Y no es broma. Sí.
Ah, ya era. Sí, ya. Pensé que él cumplía alguna función en el colegio.
No, él iba a dar charla. Iba al colegio y decía.
¿Es amigo suyo, Carlos Montes?
Sí. Y ahí descubrí que primero, para ser político, no hay que regalar cosas. Porque él regalaba muchas cosas. Él siempre decía, no, mire, ustedes me tienen que seguir y les pinto los departamentos. Yo vivía en la Florida con departamental. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí. Y segundo, me acuerdo que en el colegio, la Semana Santa se vivía muy fuerte. Partíamos los días viernes de la semana anterior, porque era la Pascua, perdón, era la fiesta, el Domingo de Ramos. Nosotros, como hasta el viernes, se hacía una pequeña actividad en el colegio. Después, el día lunes, se comenzaba con las oraciones, hasta el día jueves, la última cena. Y se vivía muy de forma muy intensa. Era un colegio a la antigua. Se pasaba lo que tú acabas de decir. Se tapaba la imagen de la Virgen, se tapaba la imagen de Cristo, se hacían retiros. Era de las pocas veces que el colegio se abría a toda la comunidad para que fuese a orar. Y después se vivía la fiesta de la resurrección los días domingos muy alegremente, y después lunes, martes, miércoles, jueves. No existían los huevitos en ese tiempo.
¿No existían qué?
Los huevitos.
No, no se dan huevitos.
Pero sí, yo soy del 80. Los huevitos.
Yo también.
Y los huevitos eran escasos. No es como hoy día que uno va.
Sí,
pero en mi colegio no había. Yo me acuerdo que recién había visto huevitos de Pascua ese como segundo medio.
No, yo antes, yo me acuerdo cuando chica buscando huevos, pero tampoco era la cantidad de huevos que...
No.
Eran los Ambrosoli nomás, que eran sólidos.
Oye, los quiero llevar a propósito de recuerdos, ¿eh? Los quiero llevar a dos recuerdos, hay hartos temas, ustedes saben que además a mí en el programa siempre me gusta hacer algo de historia. Y hay dos hechos bien puntuales que suceden durante el mes de marzo en nuestro país, que yo creo que se recuerdan además hasta el día de hoy. Y que son duros además hasta el día de hoy. Incluso, y no es que yo lo haya querido empatar, sino que yo creo que ambos tienen una profunda significancia. No es que lo haya buscado. 28, ahí a lo mejor Carlos me ayuda, 28, 29 de marzo del año 85 está el famoso caso Degollados, ¿no es cierto? Donde tres profesores son secuestrados y amanecen degollados dos días después. Y el primero de abril de 1991 ocurre también el atentado a Jaime Guzmán afuera, se están cumpliendo 35 años. Afuera del campus oriente de la Universidad Católica, un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Que son dos recuerdos bien ácidos para nuestra historia, Carlos. Yo sé que conociste a Jaime Guzmán, porque era en ese momento ministro de Economía, imagino más de alguna vez te lo tuviste que cruzar, y probablemente en la previa también. No sé si conociste a alguno de los tres degollados o a sus familias, que eran bien conocidas dentro del ambiente político, el Partido Comunista, especialmente el caso de Parada, a lo mejor.
Bueno, son dos casos distintos, pero dramáticos y igualmente censurables respecto a lo que ocurrió. Yo conocí a José Manuel Parada, conocí un poco y conozco mucho a la familia, conozco a la que era su mujer, Estel Ortiz, conozco también a la hija Javiera. Y a Jaime Guzmán lo conocí muy poco, pero lo conocí. Además, bueno, lo vi también desde muy joven, en sus tiempos como gran opositor al presidente Allende, en los tiempos de la Unidad Popular. Yo lo vi, yo lo conocí básicamente por la televisión, era muy famoso en el programa que existía en esa época, que era el gran programa político, que se llama Esta Hora Se Improvisa. Entonces, ese es mi conocimiento de Jaime Guzmán. Debo decir, sí, que fui por encargo del propio presidente de la República y la delegación del gobierno de Chile a la Gratitud Nacional, a participar de la misa. Fue un momento muy difícil para nosotros, fuimos bastante maltratados, pero era un momento que era algo que había que hacer. Creo que además fue un punto de inflexión muy delicado en la transición, y quiero dar una explicación. En el gobierno del presidente Allende pasó algo parecido que fue un punto de inflexión, que fue el asesinato de Perezujo, y eso fue el punto de inflexión para el gobierno de la Unidad Popular. De ahí empezó la caída. A mí me dio mucho miedo de que ocurriera lo mismo el año 91, y eso significó que teníamos que ser radicales, tajantes en la condena, y también decir lo siguiente: se tomaron unas decisiones que fueron muy duras en ese momento.
Muy popular en el mundo de ustedes.
Que fue tomar la decisión de combatir con las armas de la democracia, pero combatir duramente el terrorismo en Chile. Y eso significaba el terrorismo de izquierda, y lo hicimos, y se pagaron costos muy altos por eso.
La famosa oficina, Jorge Burgos.
Exactamente.
Hubo agente infiltrado en esos grupos para desmantelarlos.
Había que utilizar todos los medios de los cuales la democracia dispone, dentro de los cuales está efectivamente la infiltración, ese tipo de todo lo que es la inteligencia, y finalmente se logró desarmar a esos grupos que cometieron algo que era totalmente imperdonable, un asesinato en democracia.
Lo que se conoce ahora es que además la extradición de Galvarino a Pablaza debiese estar bastante cerca de finalmente producirse desde Argentina.
Así veo. Eso ya es un tema que está entre los tribunales chilenos, tribunales argentinos, el gobierno argentino, no lo sé. Pero a mí me parece que hay un principio básico, que la gente tiene que responder por sus actos frente a la justicia.
Oye, y del caso de Gollados, 1985, había un camino más o menos trazado ya para llegar al 88, y viene el caso de
Gollados. Un momento muy duro, te puedo decir, a mí, yo también lo viví con, la verdad, con temor. A mí me autorizaron a volver a Chile en septiembre del 83, volví en 84.
José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nativo.
Y bueno, y al poco de estar en Chile, estaba en estado de sitio, había toque de queda, ocurrió esto. Entonces, la verdad es que ya eran, homicidios, eran cosas brutales que estaban muy cerca de uno. Ellos también eran personas, no eran guerrilleros, no eran personas que estaban en la resistencia armada en contra del gobierno. Y si les pasaba a ellos, les podía ya pasar a cualquiera de nosotros, los que estábamos muy directamente involucrados en la política. Entonces fue un momento también muy duro.
Diputado Carter, ambos somos, aquí los tres somos más o menos de una generación parecida. Yo de lo del caso de Gollados, la verdad no me acuerdo, es más bien por lo que uno con el tiempo fue leyendo, aparte son temas que a mí particularmente siempre me interesaron, pero del asesinato de Jaime Guzmán me acuerdo muy, muy claramente, no sé tú.
A mí me sucede de que me toca medianamente cercano el asesinato de Jaime Guzmán, porque Rodolfo, mi hermano, el senador Carter, exalcalde de La Florida, él estudiaba en la Católica, y él esa tarde ve a Jaime Guzmán. Él siempre cuenta esa historia. Y cuando sucede el asesinato, él está muy afectado. Aparte, conocía a varias personas que tenían cercanía con Jaime Guzmán. Por lo tanto, la reflexión que uno puede sacar de eso, porque yo tenía 11 años, tenía 10, todavía no estaba ni de cumpleaños, tenía 10 años, es que tiene que haber justicia. Justicia tanto en el caso de Gollados como también en el caso del asesinato de Jaime Guzmán, senador que fue asesinado en democracia. Por lo tanto, hoy día, sea el caso que sea, se tiene que llegar a fondo. Y siempre las familias que quieren justicia deben tener justicia. En eso yo no me he perdido nunca, y yo creo que ese es el norte, para poder cerrar todo tipo de heridas y todo tipo de un periodo que ha sido terrible para China. Uno hoy día lo ve desde el sitial histórico, y el trauma que nos provoca, haciendo una comparación que en ningún caso creo que llega a los talones tal vez de lo que pasó en el 73, uno tiene todavía el trauma de lo que fue el estallido social, como de ese para miles de chilenos lo que pasó en el 73, sea de izquierda, de derecha, para aquellos que no se vieron involucrados, para aquellos que lo vieron. Por lo tanto, insisto, hoy día tiene que haber justicia para todos aquellos que fueron agraviados, sí o sí.
Fíjate que además Carlos la nombraba Javiera Parada, que además ha tenido una especie como de trance político. Ella fue parte del Partido Comunista o de las Juventudes Comunistas, estuvo en el Frente Amplio la echó, ya tuvo un problema que estaba manejando, la pillaron con algún consumo de alcohol. Frente Amplio, en esta idea súper moralista, la expulsó. Y terminó incluso ella en algún momento como jefa de campaña de Ignacio Briones de Bópoli en una primaria presidencial, en la primaria presidencial antepasada. Pagando costos también, porque siempre es duro para los que deciden cruzar el Rubicón, de lado y lado.
Los renacidos.
Los renacidos, ¿así le dice usted, los renacidos?
Es como la película los renacidos, que creen que ya nunca más van a volver a sacar la cabeza después de haber dado un paso, de atreverse, y después vuelven a reinventarse. Son los renacidos.
Mira, está bueno el término. ¿Tienes recuerdo de alguno de los dos casos, Natalia Aránguiz?
Sí, de ambos. Mi papá veía mucha política en la tele, mi papá era laguista, entonces siempre vimos mucha noticia. Yo me acuerdo muy chiquitita, me acuerdo de principalmente Jaime Guzmán, pero tengo algunos recuerdos también del caso de Goyao, por eso tengo una gran admiración a Javiera Parada por su forma de ser tan transparente. Yo lo encuentro una mujer tremenda, pero en el caso de Jaime Guzmán sí fue bien duro. Conversamos muchísimo, me acuerdo, en casa sobre el tema, por lo mismo que dice don Carlos, de que la verdad es que era democracia, se supone que estábamos libres de esas cosas. Entonces, bueno, gracias a Dios no hemos visto otro atentado de esa magnitud. Chile hace muchas décadas que es un país totalmente pacífico, sacándola por supuesto la Araucanía de la juguera. En general Latinoamérica no acostumbramos a arreglar nuestros problemas a balazos, con casos puntuales nada más de guerrillas en Perú, qué sé yo, en Colombia y la Araucanía, pero creo que es un tema que la verdad no tengo recuerdos, pero nada más, no tengo como opinión.
Oye, a propósito de momentos inestables, también, y lo traigo a colación, ahora vengo al presente del asesinato de esta inspectora en la ciudad de Calama, y aparte del drama humano en sí mismo, que significa la muerte de una persona en condiciones tan trágicas, apuñalada por un alumno, más allá de que al parecer este joven, entre comillas, ¿no es cierto?, sufría algún grado de depresión o demencia, etcétera, que algo que está todavía en investigación. Pero más allá de eso, la violencia que hoy día embarga por completo y secuestra nuestra educación pública, que aparte del tema de seguridad, que uno además lo entiende, se come la agenda. Pero yo estoy convencido que uno de los dolores más profundos hoy día de Chile debe ser el tema de la educación y las diferencias que hay en educación y las maneras en cómo accedemos a la educación. Nosotros tuvimos la suerte de ir a un excelente colegio donde no nuestras familias no tenían que pagar mensualmente ni un solo peso. Pero de eso objetivamente no queda nada. Cuando digo nada, no queda nada. O sea, con suerte queda el Augusto Dalmar en Ñuñoa y cerca.
Esto queda poco, me parece a mí bien, bien lamentable, y en eso he sido muy crítico. He sido crítico de los gobiernos del mundo al cual yo pertenezco. Fui muy crítico de Nicolás Izaguirre, que es alguien que conozco bien, pero me parece a mí que fue una insensibilidad total la que se manifestó respecto a los colegios.
¿Tú dices como ministro de Educación durante el segundo gobierno
de Bachelet? Como ministro de Educación, donde lo que se puso por delante era un criterio tecnocrático, finalmente bastante absurdo, que era decir, mire, aquí es bueno que los alumnos buenos se junten con los alumnos menos buenos, entonces que vamos una tómbola y toda esta cuestión resulte por sorteo, con lo cual lo que se hizo fue destruir un sistema que era un sistema que no era la selección, no era el descarte, sino que era una selección pero por mérito. Era una selección por el esfuerzo de muchos jóvenes pobres, y era la manera a través de la cual se iba constituyendo también la élite dirigente de este país. Yo todavía vi los números que hay hoy día, y probablemente a lo mejor el diputado está del buen lado en esto, pero la mayoría de los diputados, la mayoría de los parlamentarios
son de colegios privados,
venían de colegios públicos, venían de la Universidad de Chile, hoy día vienen de la Universidad Católica, vienen de los colegios particulares, vienen de los privados. Entonces no es razonable que la élite de nuestro país venga esencialmente o muy mayoritariamente los colegios particulares pagados, que son el 8% del total de la matrícula. Ahí hay un problema de selección que es brutal, y en eso a mí me parece extremadamente grave, y soy muy crítico de lo que se ha hecho respecto a la falta de sensibilidad respecto a los liceos emblemáticos. Pero yo quería hacer otro comentario respecto a lo que tú decías, el tema de la violencia en los colegios. O sea, yo encuentro que es terrible que los profesores hoy día vayan con miedo a hacer clases. A mí, yo me recuerdo, o sea, en mis tiempos irse, o sea, a nadie se le pasaba por la cabeza enfrentarse con un profesor, no. Tocar a un profesor. O sea, yo me acuerdo que una vez un compañero, un muy buen amigo mío, compañero mío de curso, se fue contra un profesor. Bueno, la hora estaba expulsado del colegio. Y a mí me parece que era bueno que así será. O sea, uno tiene que establecer una línea muy muy clara que separe, que establezca la autoridad. El profesor no puede estar ahí a merced de 30, 40 alumnos que de repente lo pueden agredir, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. A mí me tocaba mucho también como senador conversar con muchos profesores que me decían: senador, tengo miedo de ir a clase, me pasa esto otro. Entonces yo creo que en verdad ahí hay un problema que es extremadamente delicado.
Diputado, siempre ha sido importante para ti, y te lo hemos escuchado en general en todas las intervenciones, cuestión que tiene que ver con representar a una clase media, como ocurre, por ejemplo, en el caso de La Florida, en el caso, a lo mejor, más emblemáticamente, pero también en el caso de Puente Alto, de San José Maipo, esto del mérito. Y hoy día, claro, efectivamente, la educación pública pasa por un momento muy delicado. Ya no solamente en términos de rendimiento, sino que en términos de seguridad, cuestión que además nos ha obligado a implementar medidas que objetivamente a nadie nos gustan. A nadie nos gustaría que nuestros hijos fueran revisados por un detector de metales todos los días para entrar al colegio. Es una imagen ajena a la que uno tiene del colegio.
Sí, yo creo que el problema de la educación pública en Chile pasa porque las decisiones que se tomaron en su momento fue con una lógica electoral y no una lógica realmente de poder avanzar con las generaciones más pequeñas. Hoy día, si tú miras a los más chiquititos, los cambios que tienen los últimos 10 años no son tan grandes. Todas las medidas que tomó los gobiernos de Bachelet, Boric, habla de los que van a salir del colegio, los que ya estaban formados. Pero hoy día los psicólogos, los expertos te dicen de que el momento de hacer el verdadero cambio son los primeros años, los primeros ciclos de vida, entre los 1 y 5 años, y a ellos no les llega nada. No marchan, no gritan, solo buscan a sus padres, buscan cariño. Entonces creo que ahí nos equivocamos. Y cuando nosotros hablamos de la violencia, yo creo que para poder combatir el bullying y evitar que tengamos matanzas, como ha sucedido en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Argentina. Hoy día hubo un alumno que entró con una escopeta y mató a un compañero.
En Curicó.
Hoy día también en la mañana. Sí. Tenemos que tomar decisiones no tan solo a corto plazo, que es los detectores de metales y varias cosas que ya se van a tener que sí o sí. Nos vamos a tener que acostumbrar a eso, porque ya está el daño hecho, pero tenemos que avanzar hacia atrás con los más pequeñitos. Si nosotros no somos capaces de entregarle una sociedad más amable, donde los niños se sientan de verdad queridos, no vamos a avanzar. Si hoy día el problema de la soledad es lo que nos está dañando, hoy día los niños se sienten solos, los niños ven a sus padres poco, tienen poca ayuda de los colegios, hay gente que le importa nada, poco y nada. Entonces, cuando hablamos del problema de la educación, si vamos a hablar de financiamiento respecto a la universidad, claro, eso está ahí ardiendo todos los días. Que mire, que el CAE, que el FES, pero, ¿y los más pequeños? O sea, yo soy papá de un niño de 4 años. Y de pronto me toca ver a sus compañeros, sus carencias, y todos los papás muy preocupados. Pero también sé de que hay niños, no tan solo en La Florida o Puente Alto, en La Pintana, en mi distrito, sino que en todo Chile, que no tienen eso. Y el Estado se ha olvidado completamente de ellos. Y con esto no quiero decir que el Estado tiene que entrar a la casa, sino que darle la seguridad, combatir la droga, combatir al narco, combatir un montón de cosas que hoy día parece que fuera tema de adulto, pero están golpeando a los más pequeñitos. Entonces, si queremos terminar con la violencia, si no queremos detectores de metales, primero tenemos que evitar de que nuestros niños que estén en la soledad y que la soledad lleve a la violencia, porque eso es lo que finalmente provoca la violencia.
¿Por qué?
Voy contigo, Carlos. Solo preguntarle un poco también a Natalia respecto de dónde ponemos las lucas. Porque a propósito de lo que decía Carlos respecto al segundo gobierno de la presidenta Bachelet y del ministro de Educación en ese momento, Nicolás Eizaguirre, se decidió poner las lucas en la educación universitaria. Se decidió poner las lucas en la gratuidad universitaria. Y las políticas públicas se trata precisamente de elegir dónde uno va poniendo los recursos y a quién afecta positiva, negativamente con esos recursos. A la luz de las circunstancias, ¿cometimos un error en esos años?
Ciertamente, porque la en políticas públicas, en la rentabilidad, pensando desde la perspectiva de política pública, la rentabilidad social que tiene haber puesto las lucas en la primera infancia, como dice el diputado Carter, tiene réditos muchísimo mayores que haberlas puesto en los que votaban, que eran los universitarios. O sea, eso está lleno de paper y de estudios que dicen que las lucas tienen que ir especialmente en la primera infancia. Ahora, es un tema tan amplio, como dice el diputado Carter, pero también tiene lo que dice Don Carlos, de que al final del día tampoco existen las herramientas dentro de los colegios para poder sancionar a un alumno, para poder expulsar a un alumno que se atreve a levantarle la mano al profesor, que continuamente está molestando a los compañeros. Entonces, realmente faltan herramientas. ¿Por qué? Porque, bueno, por esta visión poco woke, donde vino un ex alumno al Verbo Divino a destruir el Instituto Nacional, si eso fue lo que pasó al final del día. La poca visión de los que realmente estaban allí. O sea, y también creo que no hubo muchos institutanos que defendieran ese colegio. O sea, como que está a merced de estos overoles blancos.
Oye, es un poco injusta, Natalia, porque hicimos un tremendo esfuerzo entre varios. La verdad es que fracasamos, pero el esfuerzo se hicimos incluso alianzas bastante amplias, transversales. Yo me acuerdo de haberme juntado con Rodríguez, con ¿cómo se llama? Un columnista del Mercurio, Ursúa, que también es exalumno del Instituto Nacional, con exalumnos también de generaciones más
antiguas. Para incidir en su momento.
Para incidir, nos juntamos con los rectores, nos juntamos con los centros de alumnos, nos juntamos con los centros de apoderados, hicimos muchas cosas, pero desgraciadamente
se tomó otra decisión.
Fracasamos.
Una decisión política.
Fue una decisión política. Al final también el gobierno se abrió a que hubiera alguna parte de selección, pero ya las cosas estaban bien jugadas y hemos terminado también en lo que conocemos. Yo además nunca entendí cómo la policía no fue capaz de enfrentar esta situación de los overoles blancos. Yo no creo que fueran más allá de 50, 100 personas que probablemente estaban conectados con algunos profesores, con algunos apoderados, pero no debería ser tan difícil poder enfrentar un grupo de ese tipo y poder detectar quiénes eran y si hay mayores responsables que terminaran presos. Nunca entendí por qué eso no ocurrió. Pero
yo, humildemente, yo tengo una tesis respecto a eso, que es que, a ver, primero, el overol blanco sale y vuelve a entrar al colegio a refugiarse. Carabineros no entran adentro del colegio, no entran. Y segundo, ¿tú sabes lo que es en un colegio de hombres como el Instituto Nacional que te agarran a palos por sapo cuando no hay profesores, cuando no hay inspectores? O sea, el tipo que denuncia, ese tipo no puede ir nunca más al colegio.
No sé, yo creo que la policía debe tener medios, instrumentos, recursos como para poder enfrentar una situación de ese tipo. No puede ser que un grupo de jóvenes finalmente actúe tan impunemente. Pero yo quería referirme a algo que dice el diputado. Yo comparto que el tema de todo lo que es educación preescolar es fundamental. Ahora, comparto también de que se hicieron opciones que son bastante discutibles, de poner lo esencial de los recursos en la educación superior y no haber hecho un esfuerzo mayor por educación preescolar. Ahora, también, en honor a la verdad, diputado, también se han hecho cosas, no es que no se haya hecho nada. Existe un programa, Chile Crece Contigo, que es un programa que tiene buena evaluación, que se ocupa de los niños entre 0 y 9 años. Hay un esfuerzo importante, particularmente se hizo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, yo creo que tenemos, sin lugar a dudas, deficiencias, que hay que hacer un esfuerzo grande por fortalecer la educación preescolar. Pero tampoco partimos de cero. O sea, aquí hay un esfuerzo que se ha hecho y que...
Pero
o sea,
lo que pasa, diputado, es que cuando uno... Que no es comparable con lo que es la gratuidad. ¿Y por qué se lo digo? Un niño de La Pintana, de 6 años, habla la mitad de las palabras que habla un niño de la Florida. Y eso ha estado en los estudios que han entregado, ¿no?, los expertos, Universidad Católica, Universidad de Chile. Entonces,
no estamos hablando de los últimos dos años. Esta decadencia más fuerte respecto a lo que es la educación más base, la educación básica, viene en el 2011. Con las teorías de Giorgio Jackson, las teorías de Camila Vallejo, la de Gabriel Boric. Y aquí no es con ánimo de revanchismo, pero es cierto. Decidieron ellos decir, nosotros necesitamos llegar al poder. ¿Cómo lo hago? ¿Con el más pequeño? No, porque él va a votar ahora. O sea, pero él no va a votar ahora, va a votar en 8 años, 9 años más. Me da lo mismo lo que... O no, para no ser tan duro, para que después no digan de que uno aquí lo está culpando algo. Hoy día no son la prioridad de ellos. Lo arreglaremos en el camino. Igual van a llegar a la universidad porque vamos a flexibilizar, va a haber gratuidad. Pero resultó que la teoría que ellos tenían en el 2011 terminó simplemente provocando mayor brecha entre los colegios. Provocó que los que antes tenían mayor posibilidad de entrar a la universidad, sus posibilidades crecieran más y aquellos que no podían entrar, no pudieran entrar. Transformaron esto en bueno y malo. Y hoy día es cosa de revisar y ver cómo los colegios de clase media se han ido contrayendo. Y no tan solo en temas de nota y temas de puntaje, la violencia. Yo no veo que en el Verbo Divino o en otro colegio haya problemas tan duros de violencia como lo sucede en el Instituto Nacional. Que no puedan pillar a 3 overoles, 4 overoles, 5, lo que sea. O sea, no, estos gallos no dejan huellas ni una parte. O sea, no tan solo vieron CSI, sino que trajeron a los expertos de CSI de Estados Unidos a Chile para poder llevar a cabo bombas Molotov. No dejar huella, utilizar los oroveroles. Nadie sabe dónde pueden ellos, y no tan solo ese colegio, sino que otros lugares más donde ha habido violencia, universidades también, dónde compran los implementos. Nadie ha visto, o sea, yo no sé si se puede comprar en cualquier parte acelerante y parafina.
Estamos de acuerdo que no debería ser, no debería ser tan difícil poder pesquisar todo eso, y hay una explicación que tienen que, no sé, que tienen que dar las policías, las autoridades que se preocupan de estos temas, de por qué esto no ha ocurrido.
Sí, pero lo que pasa es que aquí hay un punto que el mundo político no ha querido responder. ¿Dónde está la responsabilidad de los ministros del interior? ¿Dónde está la responsabilidad de todos aquellos que ponen la firma? Porque claro, es súper fácil decir, no, es culpa de Carabineros. ¿Y los carabineros qué va a decir? Claro, como somos obedientes, nosotros entregamos el informe y se perdió en la mitad de la nada. Acá hubo decisiones políticas. ¿Sabes qué? Déjenlos que marchen, no hagan nada. Aquí deberían haber entrado Carabineros, sí o sí. Sí o sí. O sea, tratar de quemar a una persona por medio de una Molotov no es un juego. Estamos de acuerdo, ¿no?
Llamaron a un inspector también.
Han rociado.
Lo rocían con benzina.
Lo rocían con benzina. Eso es una amenaza de muerte.
Total.
Entonces, acá es como, sí, pasó. Y cuando sucede la lamentable situación que vimos en Calama respecto a la profesora que fue asesinada por un menor, muchos se escandalizan.
Un menor de 18 años. Perdón, que iba a ser imputable. 100%.
Un mayor de 18 años. Un joven de 18 años. Se escandalizan, pero sí, hemos estado incubando la violencia durante años. Y en algún momento la violencia explota por todos lados. Es como cuando tú vas inflando un globo. Esperemos que este globo no comience a reventarse por todos lados, porque no sé si vamos a tener la capacidad. Y creo que ustedes entienden a lo que voy. O sea, si nosotros no somos capaces de tener un cambio del paradigma de quiénes son los que necesitan realmente... Y no digo con esto que no deba existir la gratuidad, no estoy diciendo que con esto no deba entrar más gente a estudiar a la universidad. Lo que estoy diciendo es que si nosotros no ponemos una prioridad en los menores de edad, lo que viene en el futuro no va a ser de lo mejor.
Vamos a hacer una pausa, Luis Fraile, aquí en Chile Público, y seguimos con más.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Coco Chanel no solo creó una marca de moda, creó una nueva forma de pensar para las mujeres. Su mentalidad emprendedora nació de una convicción profunda: no aceptar las reglas que otros habían definido para ella. Huérfana desde niña y criada en un convento, aprendió desde muy temprano que si quería una vida distinta tendría que construirla por sí misma. Y eso fue exactamente lo que hizo. Mientras la moda de su época imponía corsés, rigidez y apariencias, Chanel decidió simplificar, liberar y redefinir la elegancia. Su genialidad no estuvo solo en diseñar ropa, sino en entender algo mucho más profundo. Las mujeres estaban cambiando y la moda debía cambiar con ellas. Chanel tenía una mentalidad muy clara: no seguir tendencias, sino crearlas. Creía que el lujo debía ser simple, que la elegancia debía ser cómoda y que una mujer debía vestirse para sí misma, no para cumplir expectativas. Su historia nos recuerda algo muy poderoso: los emprendedores que cambian una industria no son solo los que se adaptan al sistema, son los que tienen el coraje de transformarlo. Para conocer historias de emprendedores que han cambiado las industrias, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Descarga la app de Radio Agricultura y puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Yo me fui a comerciales y yo vi que usted quería hablar, señor Ominami.
No, a mí me gustaría intercambiar opinión respecto a lo que está pasando hoy día en el país. Yo la verdad quiero decirlo con mucha franqueza, estoy bien sorprendido.
¿Para bien o para mal?
Para mal.
Ah.
Estoy muy sorprendido. Creo que es muy impresionante cómo en pocos días se le ha hecho un daño al propio gobierno, se le ha hecho un daño al país, a la imagen del país.
¿Por lo de Bachelet, por lo de los combustibles?
Por lo de los combustibles. Creo que fue una decisión totalmente, no sé, creo que una mezcla de ideologismo, creo que una mezcla también de mucha incompetencia técnica. O sea, aquí simplemente se pasaron a llevar 35 años de historia de la focalización, de la historia de la estabilización de los precios del petróleo. Conozco bien el tema porque esto nos tocó el año 91, estuvo en la guerra del Golfo y partimos ahí con el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo.
La semana pasada hablábamos con Carlos como ministro de Economía fue fundador del MEPCO el año 91.
De lo que se llamó el Fondo de Estabilización, que es el origen de este mecanismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo no sé, creo que aquí se ha hecho un tremendo daño. Se habló en algunos días de que el país estaba quebrado, de que imagínense ustedes qué puede hacer una clasificadora de riesgo cuando escucha autoridades de gobierno decir que el país está quebrado, que el país no tiene un mango. ¿Qué coherencia tiene eso con una campaña para atraer inversión extranjera al país, para mejorar la imagen internacional del país? En consecuencia, que además no es cierto que esté quebrado. Yo creo que además había objetivamente otras decisiones. Yo siempre dije, hay que intervenir, por cierto que hay que intervenir, porque esto es una crisis fuerte. El alza era una alza enorme, más del 40-50%. Chile no podía vivir al margen de eso, pero entre no hacer nada y hacer algo, había un amplio campo entre medio. Yo creo que en esto, ¿qué es lo que ha significado? Que se generó un tremendo impacto en la economía. Terminamos con cambiándose las proyecciones de crecimiento, el crecimiento hacia abajo, la inflación hacia arriba, la imagen del país también más deteriorada, y creo que hoy día ahí también se agudizó una falta de confianza. Creo que todavía estamos todavía en medio del proceso. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar los próximos días cuando la gente vaya a tomar su bus para ir al sur o para ir al norte en el marco de la Semana Santa. La verdad es que esto no se entiende, y reitero, esto es la expresión de mucha insensibilidad social y también de mucha incompetencia técnica.
Natalia, en el rol además de la economía, preguntarte, porque lo que ha dicho el ministro Quiroz hasta ahora es que esto costaba 50 millones de dólares a la semana, que con los nuevos precios esto nos puede llegar a costar cerca de 200 millones de dólares a la semana, que ante eso no hay finalmente un criterio técnico. Esto es el panorama de hoy día. De hecho, esta semana estuvo ya rozando los 116 dólares el barril, ya ni siquiera los 100, estamos hablando de los 116 dólares el barril. Y además, si uno hace el ejercicio de comparar los precios de los combustibles, del litro de gasolina, para hacerlo en simple, con el resto de los países de América Latina, dentro de un rango de 350 pesos hay 8 o 9 países, incluyendo el nuestro, que es el tercero más alto en este momento de América Latina. En ese sentido, ¿quedaban opciones para ver, como dice a lo mejor Carlos, haberlo amortiguado? ¿Quedaba cintura, quedaba juego de piernas para haber aminorado este impacto que sin duda alguna nos cae a todos? Porque independiente de... Hay mucha gente que dice, ya da lo mismo, si sube la benzina, ok, hay que echarle más plata al estanque, pero claro...
La gente dice, no, yo no ando en auto. Pues son los mismos que tienen que tomar el bus el fin de semana, sí, para ir al sur o para el norte.
Quedaron congelados los precios del Transantiago, quedaron congelados los precios de los querosén, se tomaron efectivamente ciertas medidas, va a haber un subsidio para taxi, para colectivos, pero claro, la persona que en Semana Santa quiere viajar al sur, al norte, ahí va a venir el recargo de todas maneras, por ejemplo.
A ver, esta alza no solamente va a afectar a las personas que llenan su estanque de benzina, sino que también a toda la inflación. Las presiones inflacionarias que causa el aumento del precio del petróleo son muy fuertes, porque está todo el rubro de los camiones que lleva... Que nosotros, nuestro principal, digamos, medio para poder trasladar, digamos, la comida al sur, al norte, a todas partes, son los camiones. Por lo tanto, ahí hay una presión inflacionaria muy importante. Que eso también cambia la curva un poco de lo que había estado pensando el Banco Central para este año, que era seguir bajando la tasa, claramente, como se mantuvo la semana pasada, y puede haber también está la posibilidad de que tenga que ser...
Subir la tasa,
si es que el conflicto no termina. Porque claro, estamos en 120, pero nadie nos puede asegurar a nosotros que no va a llegar a 150 un mes más, si se le ocurre, por ejemplo... continuar con este conflicto. De hecho, hay una minuta en el Banco Central que salió junto con el IPOM, donde dice que si esto se prolonga por más de 3 meses, el impacto sobre la inflación, estamos hablando de 1,5% más de inflación y una merma de probablemente 0,6 puntos porcentuales en el crecimiento mundial. Entonces, realmente es catastrófico. Entonces, lo que hay que esperar es rezar para que el presidente Trump se retire, trate de hacer un retiro honroso, digamos, de esto, porque está peleando con una teocracia. No es que esté peleando con Maduro, que es una persona común y corriente. Esta es una teocracia y son otros términos, son otras creencias. Esto es como fe, no estamos hablando ya de convicciones. Dicho esto, creo que siempre hay un margen para poder jugar, como dice Don Carlos, entre todo y nada. No obstante, dada la envergadura y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque somos importadores netos de petróleo.
98% el consumo.
Exacto.
Una locura.
Entonces, la verdad es que no hay nada que pueda hacer ni el presidente, ni el ministro, y de repente es mejor ponerse rojo una vez que colorado 20 veces. Se pudo haber hecho de otra forma, ciertamente, siempre se puede hacer de otra forma, pero creo que ellos no están a cargo de esto, no hay nada más de lo que se puede hacer, porque pueden haber quemado 200 millones de dólares y después esto se puede alargar 3 meses más.
Te voy a hacer una observación, sin lugar a duda, una situación muy muy compleja. Yo me acuerdo cuando fue bastante parecido a lo de la guerra del Golfo y estábamos realmente muy preocupados, y al final salió esta idea del Fondo de Estabilización. Ahora, incluso en un momento no fui yo el que planteó la idea en un debate ahí con otro economista que además creo que es más del mundo de la centro derecha, que es Bergoin. Él planteó algo que me pareció súper sensato, yo lo apoyé en ese momento en el debate. Dijo, mira, así como hay un comité que se convoca para hacer la estimación del precio del cobre, que es una variable fundamental para el presupuesto, podíamos convocar de la noche a la mañana, el ministro podía convocar en las próximas 40, en las siguientes 24 horas un grupo de expertos en estos temas para que hiciera una cierta previsión respecto a lo que podía ocurrir, por último los escenarios posibles. Yo estoy seguro que si él hubiera hecho eso, habrían habido varios que le habrían dicho, mire ministro, vámonos, busquemos un término medio en esto, busquemos algo que sea razonable, porque digamos, mira lo que puede ocurrir, a lo mejor en 3 semanas más el presidente Trump algo le pasa en la noche y arregla el tema con Irán y los precios del petróleo caen fuertemente. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ya pasó todo lo que pasó. Ya las expectativas están deterioradas, ya la tasa de la anticipación respecto al crecimiento es más baja, ya se habló de que el país está quebrado, entonces, francamente...
No, pero el país está quebrado fue una equivocación y de hecho, muy rápidamente sacaron las cosas Natalia, y no hubo ninguna autoridad que lo dijera.
¿Sabes lo que pasa? La verdad, digamos las cosas como son. El que dijo que el país estaba quebrado finalmente fue el propio Quiroz cuando puso el criterio... Cuando dijo que no hay saldo de caja, ¿qué es lo que le estaba diciendo a la gente? Bueno, que el país que no había ninguno. Si entonces,
los números no mienten.
Diputado, si miente, si podía, bastaba, mira, bastaba.
Escúchame, diputado,
bastaba con los números anteriores, bastaba que hubiera buscado un mejor número. El saldo de caja de enero era 1.500 millones de dólares. Buscó el peor para justamente decir que el país buscó el peor justamente para poder mostrar que su diagnóstico, el diagnóstico era que el país estaba cayendo a pedazos. Entonces, lo que hizo Valenzuela, la verdad, él asumió la responsabilidad, pero lo que hizo fue simplemente poner el nombre a lo que Quiroz había estado diciendo.
Ministro de Hacienda no ha dicho en ningún momento que el país está quebrado.
Yo creo que, de verdad, decir, no, es que tiene que buscar los números precisos, buscó los peores números, pero si los números se cerraban al 31 de diciembre, y eso habla de 40 y tantos millones de dólares, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de transparentar eso? Que es una información que viene del gobierno anterior. Y respecto a enero, de los dineros que usted se refiere, Carlos, el mismo gobierno dijo que para llegar a esos montos, tener ese colchón, tuvo que pedir un préstamo. Y nadie sabe hoy día si eso era para deuda, era para ahorro. Hoy día se están llevando a cabo auditorías precisamente para saber bien cuánto es lo que se debe, cuánto es lo que falta. Por temas de tiempo, por temas también de... donde yo estoy, soy presidente de la Comisión de Defensa, hay cosas que no puedo contar, obvias, de defensa, pero parece de que el presidente Boric no dijo que el país estaba en quiebra, pero sí puso en peligro el país. Yo no creo que porque alguien diga en una red social, el país está en quiebra, las aseguradoras norteamericanas o del país que usted quiera digan, ¡oh, Dios! No vamos a poder entregarle créditos. Yo creo que las acciones que un gobierno hace son las que realmente dictan, independiente de las cosas que diga. Porque si fuese por las cosas que se ha dicho, el presidente Boric habría mandado al carajo varias veces al país. El presidente Boric se peleaba con todo el mundo, un día no saludaba a un embajador. Dependiendo del gusto o de lo bien alineado que estaba en la mañana el pan o cuánto azúcar tenía el yogur, él decidía si ir a trabajar o no, tenía teletrabajo. Yo creo que esas cosas podrían... Yo lo escuché, pues déjeme terminar la idea. Yo creo que esas cosas podrían dañar la imagen país. Un presidente que en una época donde el país estaba golpeado por la inflación, decidía tener teletrabajo. Yo no me acuerdo. Yo ayer estaba arreglando mi biblioteca los libros y me encontré con un par de libros sobre Elwin, sobre Lago, y empecé a leer la reseña y hablaban todos los libros, en ningún caso no dejaban claro los trabajadores y que llegaban muy temprano, se iban muy tarde. El presidente Boric se tomaba teletrabajo, que el hombre estaba cansado, los días jueves se quedaba en la casa. No imagino al presidente Lago haciendo eso. No imagino a la presidenta Bachelet haciendo eso. Créame que esa imagen es mucho más dura que escuchar a decir a Cristian Valenzuela, que ahora es el gran enemigo de la izquierda, parece ser, decir, no, es que el país está quebrado.
Yo lo estoy defendiendo, cosa que no tiene.
No, pero que decir eso y después asumarle, decir que eso lo dijo el ministro Quiroz. Jorge Quiroz, al contrario, él dijo, yo nunca he dicho esa palabra. Nosotros estamos hablando acá que hay un problema respecto a la caja, pero nunca ha dicho que
el tema de la quiebra viene de la SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones, del famoso Yeti.
Hay que ser súper claro respecto a las palabras, a los hechos. Porque si no, de nuevo se va a echar a perder el ambiente en nuestro país.
Diputado,
si
no queremos. Diputado, yo creo que justamente lucharon a perder con una decisión técnicamente súper discutible, que reitero, echó por tierra 35. Ahora usted me escucha, usted mismo me pidió que no lo interrumpiera. Venimos estabilizando los precios hace 35 años y llegan de un plumazo, simplemente se borra esa buena trayectoria que nunca había sido objeto de grandes cuestionamientos. Se podía haber hecho las cosas de una manera mucho más razonable, se podía frente a una emergencia, a una verdadera emergencia. Ahí yo creo que se podía haber hecho una consulta rápida en 24 horas a técnico del gobierno, técnico de oposición, qué es lo que opinan, y estoy seguro que habrían dado una opinión distinta, que habría podido mejorar las cosas. Entonces creo que en verdad se cometió una grave equivocación, una imprudencia que le ha hecho un tremendo daño al país. Lo que decía Natalia, el Banco Central tuvo que corregir la proyección de crecimiento, el crecimiento hacia abajo, la inflación hacia arriba.
Es que le digo
además, quiero ver lo siguiente, yo no sé cuál va a ser su punto de vista ahí en esa discusión, pero va a ser bien difícil para el gobierno poder sostener, luego del tremendo encinazo, luego del golpe tan fuerte al poder de compra de las clases medias y las clases más modestas, ir a decir que tienen que rebajarle el impuesto a los sectores más acomodados del país. Yo quiero ver, diputado, cómo hacer esa discusión, y tengo la sensación de que el gobierno también se hizo un daño respecto de su propio proyecto, porque le va a costar mucho sacarlo adelante.
Mire, eso es ver tratar de ver el futuro, pero para cerrar, para que quede súper claro. Primero veamos cuánto tenía realmente el gobierno, porque cuando ustedes hacen todas las comparaciones, los que escucho, uno empieza a revisar cuánto dejó Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 2, y todos dejaron superávit, o todos dejaron por lo menos un colchón. Acá no hay colchón. Entonces, de pronto, cuando empiezan a decir, que dicen, no, pero es que este fue un gobierno irresponsable, nosotros creemos, y es terrible la situación que se tenga que subir la benzina, porque se escarece todo.
Natalia Aránguiz.
Pero ojo. Las cifras no mienten, y se van a tener que hacer cargo cuando terminen las auditorías de cuánto fue el dinero que no dejó el gobierno de Boric. Se lo gastó todo, se dijo antes, durante y después.
Pero mire, diputado, yo le invito a que mire bien las cifras básicas, vea qué es lo que hay en los fondos soberanos, vea qué es lo que hay. Natalia conoce los temas, qué es lo que hay en el fondo de estabilización económico social, hay más de 8.000 millones de dólares, hay una capacidad de endeudamiento que tiene el país. Estamos en un nivel de deuda de 42 puntos de producto, de 42.
Contigo termino, Natalia.
3.100, Natalia, revisa el número, 3.100 millones de dólares. No daba como para derecho un esfuerzo de amortización de los precios del combustible. Y le reitero, diputado, mire la cifra de endeudamiento. Este país no está quebrado, este país tiene una capacidad de endeudamiento, tiene la capacidad de recurrir a los fondos soberanos, afortunadamente por nosotros y afortunadamente también por este gobierno.
Aunque digan mil veces quebrado y tratando de ocupar la palabra quebrado, y eso ya se superó. Si esa va a ser la única defensa que van a tener ustedes sobre Gabriel Boric con el pastelazo que se mandó el gobierno anterior, están en problemas porque los números finalmente son fríos, diputado, y los números le van a decir la verdad a todos los chilenos.
Diputado, no me asigne a mí una tarea que yo no vengo a
repetir. Pero si usted es lo que ha repetido todo el rato quebrado, si eso ya quedó claro. Lo dijo Natalia claramente. Fue un error que salió rápidamente el ministro a contradecir.
Ya, Natalia, yo sé que tenemos algunos datos ahí, parece, y con eso cerramos.
No es necesario llamar a un comité, digamos, para que proyecte el precio del barril, porque eso ya está en Bloomberg, uno mete y están todas las mejores proyecciones del mundo.
No, pero ¿por qué no? Que tiene una diferencia, Natalia. ¿Sabes por qué? Tú lo podías haber hecho, tú habrías generado consenso en el país de que estábamos todos apostando en la misma dirección. No es lo mismo que Bloomberg.
No, me refiero al precio del petróleo, exclusivamente al precio del petróleo. Ahora, en términos políticos, yo no me meto porque la verdad es que de política no tengo idea. Ustedes dos son los capos aquí, pero yo solamente en términos económicos, la verdad es que la proyección del petróleo va a depender muchísimo de cuántas horas dure este conflicto, de si es que Estados Unidos va o no va a poner tropas terrestres en Irán, y ver si existe más infraestructura tanto en Kuwait como en toda la zona, digamos, del Golfo Pérsico, que esté complicada con ataques aéreos. Entonces, creo que técnicamente es una medida, porque en sí estabilizar los precios, dependiendo de cuál es tu postura económica política, tú vas a decir si es una buena o mala decisión. A mí no me gusta la estabilización de precios, digamos, por parte del MEPCO, pero sí creo que quizás te podría haber algo al haberse hecho quizás políticamente de una forma distinta, pero eso se lo dejo a los expertos. Yo creo que
Natalia, técnicamente se podría haber hecho de una manera distinta.
Ya.
Es que no hay capacidad de endeudamiento.
Nos vamos. Álvaro Carter, Natalia Aránguiz, Carlos Ominami, hoy día en Chile Público, estupendos. queridos. Nos vemos pronto. Nosotros nos vamos, Lucho Fraile. Recuerda que tienes que descargar la app de Agricultura. Y recuerda que el primer fin de semana de mayo estaremos con la fiesta de la chicha desde Curacaví.
En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.